Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a Nuestro Sport Management. Como siempre, tengo a mi izquierda Erika. Hola, buenas tardes, Erika.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo y en el programa de hoy estamos muy bien acompañados. Vamos a hablar de deporte escolar y para ello vamos a contar con la presencia de Francisco, de Paco Ors, que también tengo a mi izquierda. Buenas tardes, Paco.
Hola, muy buenas tardes.
Paco es el jefe de sección de actividades deportivas de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia, con cual es la persona que, una de las personas que más sabe y que más lleva desarrollando su carrera en el ámbito del deporte en edad escolar. Y a mi derecha tengo a Eduardo López. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Bueno, Eduardo, aparte de ser también trabajador y compañero de Francisco en la Fundación Deportiva, pues bueno, es el representante, el gerente del Club Deportivo Pío XII, donde organizan las actividades de este colegio del Pío XII. Pues bueno, sin más dilación, vamos a tomar fuerzas y arrancamos.
Nuestro Sport Management. Papel y boli.
Bueno, a ver, vamos primero con Francisco. La primera pregunta es que nos introduzcas un poquito qué consideraríamos edad, o sea, deporte en edad escolar y lo que comentábamos antes de empezar el programa, ¿no? ¿Por qué el deporte debe estar protegido en este tramo de edad?
Muy bien. Tenemos actividades, digamos, registradas con niños, con bebés, que ya podemos considerar que están dentro de lo que se entiende deporte escolar en sentido amplio, ¿no? Como todas aquellas actividades físico-deportivas que van dirigidas a los menores de edad. Y por arriba diríamos que el límite está en la mayoría de edad, en los 18 años. Es decir, desde los 0 hasta los 18 años podemos considerar que es la etapa escolar, es la etapa de protección del menor en el deporte.
Y bueno, tú has hecho una tesis, ¿no? Eres doctor, eres recientemente doctor, enhorabuena, por la Universidad de Lleida.
Gracias.
Y el título de tu tesis es El derecho educativo en el deporte escolar. Uh-huh. En ella, pues bueno, nos estabas comentando el otro día que básicamente reflexionas, es decir, por qué una administración pública, ¿no? Cuando ahora, pues, a lo mejor con el reciente cierre de Canal No, nos replanteamos, bueno, ¿cuáles son las funciones de administración pública? ¿Por qué una administración pública debe velar porque los niños pues tengan acceso al deporte, a la práctica deportiva, a la educación física? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues en principio, efectivamente, como tú dices, las administraciones públicas ya desde la Constitución, desde el artículo 43 de la Constitución, se establece que debemos de fomentar el deporte y la educación física. Por lo tanto, es un mandato constitucional, que luego se respalda por lo que es la propia legislación. La legislación autonómica del deporte en nuestra comunidad pues da las competencias, en este caso a los ayuntamientos, como nosotros, para promocionar el deporte escolar. Y la clave un poco aquí está en qué condiciones o cómo se ha de promocionar el deporte. Es decir, todo el deporte que hacemos es un deporte que cumple con esa filosofía o si quieres con ese mandato constitucional o debemos de tener alguna especial atención como en este caso son menores de edad los sujetos que están participando en este deporte, ¿no? Pues ahí estaba la clave un poco de esa tesis que a mí me preocupaba durante muchos años de ver actividades deportivas que realmente podíamos catalogar de no educativas directamente, es decir, incluso perjudiciales para lo que son los chavales, ¿verdad? Y que, bueno, pues qué podíamos hacer nosotros para convertir esas actividades en lo que por esencia tenían que ser, que son educativas, formadoras del menor, ¿no? Un sujeto que todavía no tiene una capacidad plena de obrar, que es vulnerable y que por lo tanto precisa una protección especial y que para eso la administración es la que primero se lo tiene que dar, esa protección especial. No solamente la administración, pero fundamentalmente la administración desde la garantía de las leyes, de la legislación, ¿verdad?
Mira, has comentado un aspecto muy importante. Yo creo que, luego Erika te he interrumpido. dices, oye, pues el deporte ya de por sí conlleva un aspecto de formación, es cultura, es educación, con lo cual si estamos en un tramo de la vida, en la edad escolar, donde la persona está formando, pues lógicamente el deporte lo va a ayudar. Pero es verdad que todos vemos prácticas, ¿no? Pues oye, basta ir a un partido de enanos donde dices, joder, es que más que inculcar valores positivos, a veces los papás, ¿no? Los propios papis son los que están inculcando pues vicios de los adultos que están totalmente alejados de lo que debería ser la formación deportiva. ¿Cómo se puede combatir eso? ¿Cómo se puede combatir eso y hacer que el deporte desempeñe en esta edad formativa, pues bueno, todo su potencial de educación de la persona, de luchar por objetivos, de compañerismo, de formación, etcétera, etcétera, etcétera?
Bien, nosotros estamos toda la vida, algunos, luchando contra eso. No es una cuestión que tenga una solución fácil, porque creo que hay un tema cultural detrás, toda una tradición deportiva, sobre todo el que se copia el deporte, imagen y semejanza del deporte profesional o del deporte de adulto, y se transmite de esa manera a los niños, por desconocimiento. Entonces, una de las funciones principales es, por ejemplo, la que estamos haciendo hoy, que es divulgar el derecho educativo que tiene el menor en el deporte, es decir, divulgar a que ese menor está en una fase de desarrollo como persona y que tiene que estar protegido por encima de otros sujetos que son los mayores de edad, que pueden defenderse, ¿no?, de alguna manera. Y entonces ahí es, en esa concienciación creo que está la clave de la solución del problema, ¿eh? Es muy costoso el camino, pero bueno, vamos haciendo nuestros hitos, nuestros pinitos, y yo creo que en el Ayuntamiento de Valencia, y a lo mejor no está bien que lo digamos nosotros porque somos trabajadores del ayuntamiento, pero creo que hemos avanzado mucho en ese aspecto. Por ejemplo, tenemos dos programas como el de escuelas deportivas, el de juegos deportivos, donde se establecen unas condiciones de práctica que hacen que esa actividad se eviten riesgos para el desarrollo personal de ese niño o de esa niña. Y por otro lado, se fomente o se promocione su desarrollo personal. O sea, estamos hablando de unas condiciones educativas, ¿eh? Si me preguntas, y me adelanto mejor a tu pregunta, ¿qué condiciones son esas que garantizan que una actividad sea educativa? Pues yo creo que está en la mente de todos el que una actividad educativa tiene que tener un docente cualificado, ¿verdad? La persona que sepa programar la actividad y que realmente garantice la seguridad y la calidad educativa necesarias. Luego, evidentemente, un programa. A nadie se nos escapa que algo que no esté programado es difícil después de medir, es difícil después de hacer un seguimiento de esa actividad, ¿eh? Y todo son una serie de condiciones fundamentales para que se garanticen eso, la seguridad, los espacios deportivos, por ejemplo, también, etcétera, y la calidad educativa de los programas. Y ahí es donde estamos nosotros desde el ayuntamiento haciendo toda la fuerza del mundo con los ejemplos de las escuelas deportivas y los juegos, y que queríamos extender estos ejemplos a las actividades privadas que también en la ciudad pues se desarrollan tanto en centros escolares como en instalaciones privadas, gimnasios, etcétera.
Has dicho que muchas veces no llegáis tanto como queríais. ¿Crees que los padres apuestan para que sus hijos realicen las actividades suficientes para sus hijos o necesitan de más?
Sí, los padres, inicialmente todas las encuestas que tenemos en este país, los padres son los primeros promotores de la práctica deportiva de sus hijos. O sea, cuando se les pregunta a los padres si creen que la actividad deportiva les puede ayudar a sus hijos a la formación, hay, bueno, una mayoría de más del 90% que te contestan que sí, que es muy importante esa actividad. Por lo tanto, los padres los tenemos a favor. El problema que ocurre con lo que hemos estado comentando antes, el mal enfoque o mala orientación de la actividad deportiva en edad escolar, es que se reproducen modelos sociales de los adultos y se intenta, por desconocimiento, hacer una imitación de ese deporte profesional. Pongamos por caso el fútbol, que lo tenemos todos en la cabeza, y con los nanos tienen que actuar de la misma manera. Tienen que ir vestidos igual que sus ídolos, no hace falta nombrarlos. Tienen que jugar las mismas reglas, tienen que ganar sí o sí, porque eso es lo más importante. Claro, de esta manera el deporte escolar está mal orientado, porque si hablamos de formación, el rendimiento es la última etapa de la formación. Antes, para llegar una persona al rendimiento, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que proteger, para que esa persona, si algún día vale para el rendimiento deportivo, pues llegue en unas condiciones óptimas. a ese rendimiento deportivo. Y el que, por sus características físicas, psicológicas, etcétera, no pueda llegar a un alto rendimiento en el deporte, esa actividad le sirva para su vida personal, como un hábito de vida y de salud. Estos serían los objetivos que tendríamos en el deporte escolar.
Que muchas veces se integran mucho, pero no de la mejor manera, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, aquí donde tenéis, Erika es una de las técnicas deportivas en cuestión en patinaje que lleva, sí, trabaja con nenes.
Muy bien.
Oye, yo quería preguntar, decir, vale, por desde el ayuntamiento sois promotores. Creemos que es, lo que te decía, es un derecho constitucional, que se encarga a las administraciones locales su implementación, y habéis desarrollado, nos comentabas que habéis que tener dos programas, el de las escuelas deportivas municipales y el de los juegos deportivos municipales. Mi primera pregunta era cuál es la diferencia, ¿no? Porque lo hemos estado aquí viendo y la verdad es que coinciden en edad, ¿no? Uno empieza a los 4, otro empieza a los 6, pero bueno, parecen bastante similares, ¿no? ¿En qué se diferencian?
Sí, vamos a ver, en principio tenemos más programas que no solamente estos. Estos, digamos, serían como dos buques insignias, ¿no? De la promoción deportiva en el Ayuntamiento de Valencia. Pero tenemos muchos más programas. Tenemos programas en nuestras instalaciones deportivas. Tenemos un programa muy interesante con la prevención de la violencia, sobre todo en el deporte del fútbol, que nos hemos encontrado ahí con un problema en los campos de fútbol, que es, digamos, un problema que se magnifica con este deporte, y en otros deportes no se ve tanta violencia o tanta actitud negativa.
Nosotros hacemos ligas amateur de fútbol y me gustaría que vinieras, porque yo no puedo entender, o sea, normalmente hay buen ambiente y tal, pero hay algunos partidos que dices, vamos a ver, somos tíos de 30 años, estamos jugando una pachanga, ¿qué sentido tiene acabar discutiendo? Pues ocurre.
Quizás también pues eso sea un poco el problema de la educación física o de la cultura del deporte que se ha ido transmitiendo y que nos llega pues de esa manera distorsionada, ¿no? Si nos lo planteamos de otra manera, esto sería inconcebible, sería absurdo, ¿no? Y ahora en frío, ¿verdad? Se ve como un poco absurdo. Luego en caliente pues ya volvemos a repetir esos estigmas, ¿no?
Pero bueno, volvamos a los programas, sí, ¿no? Comentabas que estás con uno de prevención de la violencia, que habéis detectado, sí, que había un problema en fútbol.
Sí. Bueno, tenemos este programa dirigido a lo que son los equipos que participan y clubes que participan en nuestros campos de fútbol. En Valencia los campos de fútbol son municipales, tenemos 18 campos de fútbol y hay unos 32 clubes que realizan sus actividades ahí. Estimamos que son unos 5.000 niños y niñas los que practican esta modalidad deportiva. Y es donde hemos encontrado pues más problemática relacionada con el tema de los valores, incluso pues llegando a la violencia en algunos casos, y que claro, es inconcebible que en un espacio público, es inconcebible en todos los sitios, pero sobre todo en un espacio público más todavía, que ha sido creado y ha sido programado para el deporte desde el punto de vista saludable, educativo, que se convierta en un espacio donde estas actividades o estas actuaciones, estos comportamientos se desarrollan, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros nos vemos obligados, somos responsables de actuar para que revierta esa actividad en los valores que realmente fueron concebidos en su provisión, ¿no? En su momento de crear ese polideportivo, ese campo de fútbol, ¿no? En cuanto a las escuelas deportivas y juegos, que me preguntabas las diferencias entre uno y otro, las escuelas deportivas son un programa de enseñanza deportiva fundamentalmente. Lo que intentan es que el niño aprenda unas habilidades y unas actitudes hacia el deporte. Se desarrollan durante la semana, de lunes a viernes, en horario extraescolar, en los coles fundamentalmente y también en los polideportivos. Y el programa de juegos es la tradicional competición deportiva de los sábados, que en este caso tenemos 12 modalidades deportivas que ofrecemos, y se iban incorporando los equipos de la ciudad, escolares, de colegios, de clubes, etcétera. Nosotros montamos lo que son las ligas, los encuentros. Es la típica, la más característica del deporte más tradicional competitivo. Y ahí sí que nosotros nos diferenciamos de otras competiciones. Por eso el carácter educativo este que os decía yo antes, ¿no? Uh-huh. Tenemos nuestras reglas especiales para esa competición. Es competición, sí, pero tenemos nuestras reglas especiales para que sea más educativa esa competición.
Yo estaba investigando un poco, ¿vale?, para ver los participantes que hay en los planes o en el resto de actividades, y me ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, la etapa de segundo y tercero ciclo de primaria, que son entre 8 a 11 años, ¿vale?, hay una participación de más del 50% en casi todas las actividades, ¿vale? Luego, en la ESO, baja bastante el porcentaje, sobre un 30% de participación, y lo que me parece que solo haya un 2% en las edades de bachiller, de 16 a 18, yo eso por lo menos no lo sabía, que había un grado tan bajo de participación. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué es debido esta disminución tan drástica? ¿Hay algo que hace que ocurra esto?
Bueno, yo los datos que has recogido son los datos de nuestro programa de escuelas.
Sí,
entonces,
sí.
El programa de escuelas, digamos, va dirigido a lo que es la enseñanza y aprendizaje del deporte. Y sobre todo va dirigido a primaria y secundaria. En bachiller ya no se ofrecen actividades para esta población. Por lo tanto, ahí está distorsionada esa encuesta. Pero sí que es verdad que todas las demás encuestas a nivel nacional que inciden sobre el nivel de práctica, se ve como con la edad hay una disminución. No tan drástica como en este caso, porque ya te digo, el programa de escuelas deportivas va dirigido a la primaria, no tanto a bachiller, ¿verdad? Para bachiller tenemos otros programas, sobre todo programas que dirigen las federaciones deportivas, etcétera. También los gimnasios ahí tienen mucho que ver. Pero si analizáramos, si un chaval o una chica de 16, 17, 18 años hace deporte, hace mucho menos deporte que un niño de 10 años o una niña de 10 años, ¿verdad? ¿Y esto por qué ocurre? Pues esto son muchas causas, unas causas estructurales ya que hay, y no es una única causa, ¿no? Los estilos de vida de los adolescentes, son muchísimas las causas, no una, que hablan de lo que es el abandono, lo que se ha llamado el abandono deportivo, ¿no? Y sí que es verdad que es un reto para todos, para la administración también, buscar alternativas a esa práctica. Luego también es verdad que después de la etapa de bachiller, ¿verdad?, se vuelven a recuperar los índices de práctica deportiva. Quizás pues los estudios tengan que ver también que el modelo deportivo ha estado basado fundamentalmente en la competición y no se ha dado otro tipo de modelos deportivos, con lo cual el que tiene éxito en la competición continúa. Y el que no tiene éxito en la competición pues se lo deja. Ahí es donde creo que es donde tenemos que dar nosotros el paso, ¿no? Es decir, ¿qué otros modelos podemos ofrecer para que esta población no se nos desenganche aunque sea 3 o 4 años?
Es como escoger, porque yo en el patinaje, que yo, como ha dicho mi compañero, doy clases, tenemos niños desde 3 años hasta 18, y claro, cuando empiezan el bachiller siempre escogen estudiar o hacer deporte.
Eso es.
Y muchas veces pues hay que continuar fomentando de que es necesario y que tiene que sacar tiempo para todo, supongo.
Y sobre todo las chicas, ¿no? Siempre cuando hablamos de abandono, las chicas llegan a la adolescencia y desaparecen. Luego a los 25, cuando acaban la carrera, empiezan la vida laboral, parece que se vuelven a reincorporar. Estos datos vienen de corrígeme, del Plan Estratégico Municipal del Ayuntamiento de Valencia, que es del año 2011. Entonces, mi pregunta era, por un lado, bueno, ¿qué se desarrolla? Yo ya más participé en algunas sesiones del proyecto, además, un proyecto, la verdad es que muy ambicioso, y con toda la crítica que se hace a las administraciones públicas, yo el primero, o sea, no puedo con ese sector. Es verdad que hay muchas veces hacemos también cosas bien y no se dan cuenta. Creo que en el Ayuntamiento de Valencia el trabajo que hicisteis, o por lo menos la percepción que yo tengo de hacer un diagnóstico, reuniéndoos con los agentes implicados, además por los subsectores, para desarrollar una propuesta a largo plazo, me parece que es una muy buena idea y que estuvo muy bien conducido. Mi pregunta es, por lo tanto, bueno, ¿qué desarrollasteis en el ámbito del deporte escolar en este plan estratégico hacia Valencia? Y si del contexto de 2011, ahora que la crisis todavía se ha agudizado más, pues afecta algo, pues no sé, a los recursos, presupuestos, alcance, etcétera, etcétera.
Bueno, yo coincido contigo. El plan estratégico era impecable en su concepción. Es necesario absolutamente que la administración pues planifique todo esto, porque si no sería imposible darle una coherencia a la actuación municipal, ¿de acuerdo? Y quizás los planes estratégicos ahora se nos quedan cortos, Y esos planes estratégicos lo que necesitaríamos es tener una evaluación más periódica, porque la sociedad cambia a una velocidad endiablada. Y mira, tenemos que estar atentos a eso.
Yo soy economista, no soy periodista, y justamente es que el otro día también estábamos hablando y comentaban que hace unos años, cuando hacías un plan estratégico de una empresa, lo hacías a 5 o 10 años, y ahora lo haces a 2, 3, porque el contexto cambia tanto. O sea,
efectivamente.
Que...
Esa es la realidad. Entonces, nuestro plan estratégico ahora tiene 3 años, ¿verdad? Pues ya hemos empezado a detectar que hay cosas que han aparecido nuevas y que tenemos que incorporar. Absolutamente. Quizás sí que lo bueno que ha tenido es la participación de muchísimas personas. Unas 2.000 personas participaron en el plan estratégico, y las ideas están ahí todas, y hay unos principios generales de actuación que yo creo que todo el mundo comparte. En el tema del deporte escolar comparte que el deporte tiene que ser más educativo, fundamentalmente, tiene que ser más saludable, o sea, orientado a la salud y orientado a la cohesión social. Es decir, a aquellos que más lo necesitan son los que más apoyo tienen que tener, ¿eh? Que haya un principio de igualdad sobre los programas. Sobre esos 3 principios yo creo que se puede construir un buen programa municipal de deportes, ¿eh? Ahora tenemos que dar la clave de la gestión, ¿eh? De la gestión de estos programas, y estar muy atentos a los cambios sociales que se van produciendo, como tú dices, de una manera vertiginosa, ¿no?
Pues la última pregunta, porque hemos de continuar con el programa, si no podríamos pasarnos la tarde hablando contigo, es, ya tenemos diseñado unas líneas de actuación en deporte escolar por parte del Ayuntamiento de Valencia, y ahora para implementarlas, imagino que, bueno, es inabordable, necesitáis apoyaros en otras entidades, en colegios, en federaciones. ¿Cuáles son vuestras herramientas para implementar los programas?
Perfectamente lo has definido. Es decir, el ayuntamiento solo no tiene capacidad para... Bueno, tiene una capacidad limitada, ¿verdad? Entonces, en una acción como esta, que pretende ser una acción integral y que realmente tenga una trascendencia en la ciudad, que cambie un poco esa cultura tradicional para convertir en una cultura más educativa, ¿eh? Un deporte más educativo, un deporte más de formación integral del menor, tenemos que contar con la colaboración sí o sí de todo lo que son los agentes que intervienen en esa actividad, fundamentalmente en los colegios, ¿eh? Dentro de los colegios, lo que es la comunidad educativa, padres, profesores, etcétera, ¿verdad? Y luego también, por supuesto, hay que hacer una digamos una traslación hacia arriba, hacia lo que es nuestro ordenamiento a nivel autonómico, ¿verdad? Ese apoyo también de lo que es la administración autonómica con su desarrollo de la ley del deporte, que reclamamos algunos, ¿no? Es decir, que se desarrolle un poco más la ley del deporte para que se garantice esas condiciones que decíamos antes de que hagan educativo el deporte, ¿verdad? O sea, la ley está al principio general muy claro, pero luego a los gestores nos hacen falta herramientas normativas que nos digamos nos permitan pedir unos requisitos para que esa actividad sea como queremos que sea, ¿no? Entonces, eso también tendría que ser posible. Y, desde luego, aparte de los colegios, están las federaciones, que han sido siempre unos estamentos muy muy volcados con el deporte de base y a los que estamos colaborando. Puede ser un ejemplo el Ayuntamiento de Valencia, dentro de lo que es el país, ¿no? Dentro de España, que más ha apoyado a las federaciones deportivas y donde más ha habido colaboración entre las federaciones deportivas y el ayuntamiento en un objetivo común, que es el que la actividad sea más educativa, sea más formativa.
Bien, pues bueno, lo dejamos aquí, vamos a hacer un pequeño receso y volvemos con los casos prácticos.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, de la teoría a la práctica.
Vamos ahora a conocer el caso de un colegio. Para ello vamos a contar con Eduardo López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y, bueno, básicamente la idea era decir, bueno, ya hemos conocido una aproximación, ¿no?, a los principios que debían impulsar o que desde la administración impulsan los programas del deporte en el escolar, y ahora queríamos conocer, bueno, ¿y cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se hace, por ejemplo, en tu colegio, en el Pío XII de Valencia?
Bien, permíteme primero un inciso, es hacerte una ligera corrección, es que antes me has nombrado como gerente del club y si no lo rectificó Carlos, mi presidente, luego me llamará al orden. Yo soy vicepresidente del Club Deportivo Pío XII, que como su nombre indica, pues es un centro educativo que existe aquí en Valencia, en la calle Alboraya. También quiero agradecer la oportunidad que nos habéis dado porque somos un club deportivo que tiene muy corta historia. Tenemos recientemente, hemos hecho un año de vida, pero por eso tal vez sea la ilusión con la que acometemos este colectivo que formamos, la directiva de este club, este proyecto. Bien, en principio voy a hacer un poquito de historia, aunque es corta. Nosotros somos una serie de padres y madres que el colegio, el centro donde están nuestros hijos, pues nos lanzó ese órdago de poder impulsar la actividad deportiva de los niños a través de la estructura de un club deportivo. Nos pareció apetecible, y no solo apetecible, sino conveniente, ¿no? Los padres que formamos esta junta directiva sí que consideramos que ahí hay un pequeño gap, un pequeño lapsus en lo que es la actividad extraescolar con respecto a la actividad curricular, ¿no? Lo que voy a decir está ya inventado. El Consejo Superior de Deportes ha creado unas estructuras incluso para impulsar esto, ¿no? Hay una herramienta muy importante que son los proyectos educativos de los centros que cada centro tiene que elaborar, y paralelamente a ello, pues lo conveniente es que exista un proyecto deportivo de centro, ¿no? Eso es una tarea que le compete a los centros educativos y que en principio ahí lo que tendría que abarcar, y que así se plasma a través del Consejo Superior de Deportes, es que coordine y organice tanto lo que es la actividad deportiva curricular como la extracurricular, por el mecanismo que luego ya posteriormente se considere más oportuna. Ahí es donde entra nuestro club deportivo, ¿no? Somos una serie de familias en la que hemos constituido ese club con el paraguas del centro, y la pretensión, tanto del centro como nuestra, es que esa actividad que se desarrolla en horario lectivo pues tenga una continuidad homogénea y que siga esa tarea educativa que bien comentaba Paco antes, pero a través ya de una actividad extracurricular, ¿no? Y entonces pues esa tarea, el principal engranaje tiene que ser a través del proyecto y con una determinada persona que no es más que el titular de educación física del centro, a nuestro entender, porque tampoco eso es una obligación. No sé si con esto he respondido a tu pregunta.
Sí. A ver, para realizar todas estas actividades, económicamente, ¿obtenéis subvenciones de entidades públicas, etcétera, o es todo desembolso de los padres?
Bueno, como bien decía antes José Luis, la situación actual es la que es. Existen unos mecanismos de subvención que normalmente siempre son insuficientes, ¿no? Hay unas ayudas que a través de la confección de estos proyectos deportivos el Consejo Superior de Deportes impulsa. El Ayuntamiento de Valencia también tiene un programa de subvenciones, que la verdad es que los clubes como el nuestro, que tiene un perfil de familias pues que normalmente no aspiran más que a que sus niños desarrollen una labor extraescolar aceptable, pues que también el Ayuntamiento contribuye, y luego básicamente es la cuota de las familias, con lo cual al final siempre revierte en un mayor gasto de las familias, ¿no? Pero hoy por hoy tiene que ser así. Hay que asumir, pues eso, gastos que son ineludibles.
¿Y participáis en los programas que ha comentado antes de Paco, de las escuelas municipales deportivas o de los juegos deportivos,
sí,
u otros?
Por supuesto. O sea, normalmente los clubes de reciente creación, y que como es el nuestro y que tampoco tiene grandes aspiraciones, no es que no las tenga, sino que a corto plazo no podemos competir con otros. Si los resultados a nivel competitivo tienen que llegar, llegarán. Pero nosotros, nuestra principal área de trabajo es esa área inicial, esa área educativa. Entonces, nuestra principal herramienta de trabajo es tanto las escuelas como los juegos deportivos. Primero, porque compartimos la esencia, y segundo, porque son las económicamente más asumibles.
Y una pregunta, habéis comentado que os habéis constituido hace poco, hace un año. ¿Por qué? Quiero decir, ¿crees que es necesario dotarse de una estructura paralela, de una forma paralela, un club deportivo en este caso, que no es el único? Pues creo que el Pilar, Maristas, tienen de mucha tradición, en fin, hay varios. Pero ¿crees que es necesario dotarse de esta estructura para poder hacer extensible esto que tú comentabas, este gap entre la vida académica y la vida extracurricular, o se podría haber integrado de otras formas?
Puede haber otros sistemas, pero hablando ya a título particular de nuestro club, queremos que esa es la mejor estructura. ¿Por qué? Yo aquí también estoy en calidad de padre, obviamente, tengo dos hijos míos en ese centro. Mis hijos están en el colegio, que a mí me gusta porque tiene unos valores, tiene unas actitudes, tiene un perfil que comparto. Yo lo que quiero es que esa actividad extracurricular esté alineada con el centro al que llevo mis niños. No tengo por qué luego buscar una actividad deportiva fuera del centro cuando realmente puedo seguir esa línea.
Buscáis una continuidad. Decir,
efectivamente, eso es un poco la respuesta.
Pues, y cómo, bueno, cómo, a ver, aquí habíamos preguntado cómo funciona, es decir, vale, ¿cuál es vuestra parrilla, vuestra oferta para los alumnos, ¿no?, del colegio, el Pío XII? ¿Qué actividades hacéis? ¿Qué particularidades tiene? ¿Para qué edades? ¿Cambia la parrilla de actividades según la edad que tiene? ¿Cómo integráis todos estos conceptos de formación y de educación en valores deportivos? No vamos a entrar en otro tema, hablamos de deporte, de educación deportiva, de deportividad en la práctica deportiva a través de vuestro club.
Bien, nuestro club salió en un principio con la oferta multidisciplinar que ya de por sí el colegio ofertaba por otros mecanismos, ¿no? En el fondo, lo que nosotros queremos ofrecer a las familias es aquellas actividades deportivas que realmente a la comunidad educativa le interese. No tenemos ningún especial capricho por ninguna disciplina. Entonces, hemos salido con aquellas disciplinas que ya de por sí el colegio tradicionalmente ofertaba, efectivamente. Entonces, el principal hándicap de nuestro caso es un problema de infraestructura. El colegio tiene los espacios que tiene y difícilmente podemos ofertar otras disciplinas o ampliar la oferta de otras actividades. Entonces, bien, hoy por hoy estamos desarrollando fútbol sala, lo que se denomina también predeporte para los más pequeñitos, que es un proceso, una toma de contacto de cualquier disciplina variada, y baloncesto. Esas son nuestras principales actividades, incluyendo también el hockey.
¿Y qué estructura tenéis? ¿Que hay técnicos deportivos? ¿Son los profesores de educación física? ¿Contratáis a monitores externos? ¿Cómo lo hacéis?
Tenemos un sistema híbrido. O sea, nosotros estamos utilizando los monitores que nos ofrece la escuela deportiva del ayuntamiento. Y también tenemos titulados propios, entre los cuales se encuentra nuestro propio docente de educación física del centro, ¿no? Utilizamos siempre pues aquel colectivo de personas que más se adecua a lo que buscamos. El perfil que a nosotros más nos gusta es que sea gente que proceda del propio centro, incluso exalumnos que se hayan criado en ese centro y que crean en el proyecto en el que nosotros nos estamos implicando, ¿no? Y hay un comentario que quisiera hacer a una cuestión que ha planteado Erika, porque es un tema que efectivamente se veía en el plan estratégico del ayuntamiento, y es el problema del cambio en esa edad conflictiva, que siempre lo es, de último ciclo de primaria y entrada en la ESO, ¿no? Nosotros, la verdad es que ese fue nuestra primera detección cuando hicimos un pequeño bosquejo de qué nos encontrábamos al abrir el club, y cumple con efectivamente los mismos problemas. El niño en esa edad, ya mucha gente lo justifica en la carga educativa, en la carga de estudio que tiene ese cambio de la ESO. Eso se podría matizar. También hay una argumentación un poco de estrategia. Los padres dejamos a los niños en el colegio, muchos de ellos es una parca niños, la extraescolar, hablando mal y pronto. Y cuando llega la edad de la ESO, el niño es más independiente. El niño ya puede decidir si voy o no voy. Y la oferta, como bien decía Paco antes, es muy amplia, no solo deportiva, ¿no? Habría que contrastar esa a lo mejor nuevas actividades no deportivas que tiene el niño de la ESO para ver realmente si es que hay un abandono en sustitución de otras actividades, o realmente es un abandono porque no le es atractivo y porque a nivel competitivo no llega, ¿no? Ahí habría mucho más que hacer, efectivamente. Y nuestro agujero sigue estando ahí. Cuando los niños pasan a la secundaria, a pesar de que llevamos un año, sigue existiendo lo mismo, ¿no? Hay un abandono.
Una para ti, pero un poco también para los dos. Para ti, Paco, también, ¿crees que hay diferencia entre el tratamiento que le estáis dando vosotros, ¿no?, desde el colegio Pío XII? Creo que es un colegio concertado.
Sí,
¿no? ¿Hay diferencia entre el tratamiento que se le da a los colegios concertados desde si fuera un centro público o un centro privado? Sobre todo me refiero a la hora de que el niño tenga acceso a los programas deportivos.
Empiezo yo, Paco. Sí. Yo no veo que tenga que existir una diferencia en esa oferta. Lo que sí que veo, y aprovecho la pregunta para decirlo, porque además es que es un aspecto que también la ley del deporte valenciano, que, corrígeme, Paco, no sé si es del año pasado, ¿no?
Bueno, de 2011.
De 2011, muy reciente, ya contempla, es que con los tiempos que corren hoy en día y la situación que se encuentran las administraciones públicas, hay que crear mecanismos creativos para facilitar el que el deporte de barrio se pueda impulsar. Me estoy refiriendo a que hay muchos centros públicos que, por desgracia, pues cuando acaba la hora lectiva, cierra. Es un espacio público, pero que no se aprovecha y que podría ahí arbitrarse mecanismos, no digo para que un club de un colegio concertado lo utilice, pero incluso abrirlo más al barrio y que se pueda utilizar realmente esa infraestructura, que hoy por hoy es inasumible el poder crear nuevas instalaciones deportivas. Uh-huh. Ese es un matiz importante y que además la ley contemplaba también el plan estratégico y que creo que va un poco en el compromiso de todos, ¿no? El intentar ahondar ahí. Uh-huh.
Bueno, yo tengo que decir aquí que Valencia, desde el año 83, está el programa de escuelas deportivas precisamente para intentar que en los colegios haya una actividad extraescolar. Este programa empezó con los colegios públicos y luego por ese principio de intentar extender lo que es la filosofía o el espíritu de cómo ha de ser ese deporte escolar a todos los demás, pues también se dejó participar a los colegios concertados y privados en este programa y de alguna manera lo que se ha intentado desde el ayuntamiento es hacer una labor pedagógica. Es decir, ¿cómo han de ser las actividades en estas edades? Sea en un colegio privado, en un colegio... ¿Qué mínimos, qué condiciones mínimas tienen que haber para que se produzca un proceso educativo? El problema de los colegios públicos en este momento pues es que no tienen la tradición asociativa que puede tener a lo mejor en los colegios privados o concertados. Entonces, las AMPAs, que han sido las que más han recogido el testigo para promocionar, bueno, van pasando según los padres tengan a sus hijos allí. Y entonces pues se crea siempre una inestabilidad. Quizás el modelo que tienen en el Pío XII sea mucho más recomendable, porque al construir un club, a constituirse una asociación, esa asociación puede perdurar mucho más en el tiempo y ser más estable. Y eso es lo que algunos reclamamos en la ley del deporte, la creación de un club escolar de deporte. Está en la ley del deporte, pero no está desarrollado. O sea, está como una aspiración e incluso se ponía fecha, que era de un año, para crear esa figura. Y bueno, en este momento no está desarrollada. Yo creo que esto es un déficit que deberíamos de suplir rápidamente, porque si se crean esas estructuras como tienen en el Pío XII, le daríamos mucha más estabilidad a la promoción del deporte en los centros escolares, que es el núcleo natural donde están los chavales y donde los encontramos para poder trabajar con ellos, ¿no?
Vamos a hablar con un invitado que tenemos ya al teléfono, que es Iván Gallardo. Nos ha parecido interesante para conocer también, pues bueno, cómo fomentan o cómo trabajan el deporte en la escolar desde el punto de vista de las federaciones. Hola, buenas tardes, Iván.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Agradecerte tu presencia. Perdón haberte tenido esperando un poquito, pero es que es un tema muy interesante. Tú eres el coordinador de la Federación de Bádminton en las escuelas deportivas municipales, ¿correcto?
Sí, sí, soy el coordinador hace ya unos cuantos años.
Bueno, pues la primera pregunta es, cuéntanos un poquito cuál es vuestra tarea, cómo coordináis, qué tipo de actividades hacéis, con quién trabajáis, qué tipo de niños están aprendiendo a jugar a bádminton con vosotros, etcétera.
Pues mira, nosotros, digamos, al ser un deporte minoritario, la tarea más importante que intentamos lograr en las escuelas deportivas de Valencia es promocionar y fomentar nuestro deporte, ¿vale? Entonces, para ello, lo que realizamos es intentar hacer visitas a los centros escolares, tanto de primaria como de secundaria, para ofrecer nuestro deporte a través de jornadas de puertas abiertas, para que los niños que no conocen nuestro deporte, que lamentablemente son muchos, lo conozcan, vean un deporte con un implemento, en este caso una raqueta, vean la actividad, cómo se desarrolla, y a partir de ahí el centro solicite la actividad, consigamos niños y vayamos funcionando lo mejor posible. O sea, que digo que es un poco la dinámica.
O sea, que esto funciona donde vosotros, bueno, vais y presentáis la actividad, es una labor de divulgación del bádminton, luego es el centro quien ve si hay una masa a lo mejor crítica para hacer un grupo, quien nos dice, oye, pues nos gustaría sacar una clase de bádminton, ¿nos la podéis prestar este servicio? Es un poco el mecanismo este.
Sí, sí, ya te digo que nosotros primero hacemos un poco la campaña de promoción para que el centro conozca nuestro deporte, lo que has dicho, ver un poco si hay niños interesados y a partir de ahí hablar con el centro escolar, tanto con las AMPAs como la dirección del centro, para que soliciten al Ayuntamiento de Valencia, a la Fundación Deportiva, la realización de la escuela deportiva y a partir de ahí empezar a funcionar. Y luego también, una de las cosas que también hacemos mucho, que suele tener mucho éxito en nuestro deporte, hacemos muchas jornadas extraordinarias. Hacemos jornadas de bádminton playa, hacemos también jornadas en las que participan los padres y los hijos en una competición amistosa, pero que participan padres, hijos, madres, tíos, tías, todos los familiares, porque lamentablemente nuestro deporte, una de las cosas que funciona es que los familiares conozcan el deporte que hacen sus hijos, y eso facilita un poquito que luego los padres lleven a los niños a las competiciones, a la actividad, entonces un poco facilitar el fomento por esa parte.
Esta participación en los padres, ¿cómo la ves? Nosotros antes estábamos hablando que es verdad que muchas veces los padres no quieren involucrarse, pero no lo hacen de la mejor manera. ¿Cómo crees tú que deben involucrarse los padres?
Pues mira, en nuestro caso la verdad es que los padres, yo me puedo dar con un canto en los dientes hablando tal, porque la verdad es que están muy involucrados, porque ya te digo, al ser también un deporte individual, también es un deporte que todos los niños, cuando hacemos competiciones o juegos, todos los niños participan. Entonces, es un deporte que no hay contacto, es un deporte que la verdad es que hay muy buen ambiente, y los padres vienen a las competiciones y se involucran en el aspecto de que ellos también les dejamos que jueguen con sus hijos, y la verdad es que son muy colaboradores porque siempre preguntan si hace falta coches para ir a una competición, si hace falta ayuda. O sea, que la verdad es que en nuestro caso, la verdad es que estamos muy contentos por la participación de los padres, porque la verdad es que no solo no dan problemas, como puede ocurrir en otros deportes, sino que además colaboran muchísimo con nosotros. O sea, que ya digo que muy bien y muy contentos en ese aspecto.
Oye, Iván, antes estábamos hablando con Paco Ors de la importancia que tienen los docentes, ¿no? Los técnicos deportivos que están prestando el servicio, que tienen que ser personas que tengan una cualificación necesaria y aparte que sean pues un poco la herramienta para transmitir los valores que el deporte puede llevar a los nanos, que tenga una visión formativa. ¿Cómo lo hacéis vosotros cuando estáis prestando este servicio en un cole? ¿Quién lo está prestando? ¿Qué formación tiene? ¿Le preparáis de alguna forma para que sirva también la actividad como una herramienta formativa del menor, etcétera?
Pues mira, nosotros ahora precisamente a final de mes vamos a empezar en Valencia un curso de entrenador de nivel 1 de bádminton de la Federación Valenciana Española y del Consejo Superior de Deportes, y un poco son la gente que sale de esos cursos un poco los que imparten las sesiones de bádminton, además de licenciados en educación física, diplomados en educación física y TAFAD con cierta formación de bádminton, con titulación de bádminton. Entonces ya te digo que un poco es todo personal titulado, con títulos oficiales, que son los que se encargan de dar las clases a los niños, con lo cual también nos garantizamos que la gente titulada tiene cierto nivel y cierta calidad de enseñanza, y eso hace que, ya digo, que las sesiones vengan muy bien, se desarrollen de una forma óptima, y luego también que la gente tenga cierta estabilidad, porque también desde la federación en este caso les ofrecemos un contrato laboral, también tienen un seguro de responsabilidad civil que les cubre en caso de que pasase a cualquier percance. Entonces ya digo que desde nuestra parte, con titulaciones oficiales, estamos garantizando que la enseñanza sea de calidad.
Pues, oye, Iván, muchísimas gracias. El objetivo era aproximarnos un poquito al trabajo que hacéis desde las federaciones, tomando la tuya como referencia. Y nada, muchísimas gracias y a ver si podemos hablar contigo, contar contigo para futuras ediciones.
Cuando queráis. Muchas gracias también a vosotros.
Bueno, no sé qué os ha parecido. Yo me estaba aquí anotando preguntas, ¿no? No sé si vosotros desde el Club Deportivo Pío XII también trabajáis con... ¿Habéis podido colaborar con federaciones o lo prestáis todo internamente o con monitores que han pasado por vuestro centro previamente?
No, la verdad es que nosotros concretamente con bádminton no tenemos la suerte de
con
trabajar.
Con bádminton o con otros, ¿no? Al final el bádminton es un ejemplo, sí, de decir, oye, sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo lo abordan las federaciones?
No, la verdad es que la colaboración con las federaciones siempre es perfecta. Nosotros concretamente tenemos colaboraciones con fútbol sala y baloncesto, y dentro de lo que es el entorno de la competición municipal y las escuelas municipales, la verdad es que siempre hemos tenido una perfecta coordinación y, no, y colaboración en doble sentido, ¿no? O sea, no, ahí funcionamos perfectamente y no, no tenemos ninguna queja en esto.
Una pregunta para los dos. Nos ha comentado Iván que, bueno, un poquito la formación que reciben los técnicos que van a prestar, pues, luego el servicio en un colegio, y ha hecho referencia a los cursos de formación que dan las federaciones, que, bueno, daría para otro programa, y a los cursos de en este caso era de entrenador. Mi pregunta es, ¿es suficiente? Entiendo que en estos cursos de la federación pues tiene un componente técnico deportivo muy importante, pero a lo mejor, no lo sé, lo desconozco, a lo mejor el trato con el menor pues es un poquito particular, es diferente. ¿Creéis que con la formación, la cualificación que están recibiendo ahora los técnicos a través de los programas de las federaciones es suficiente, o debería complementarse con una formación específica para tratar y educar a menores?
Para no irnos por las ramas, no. O sea, tu pregunta no.
No es suficiente, debería...
Está claro, está claro.
Esto es un gran déficit que tenemos todavía en este país. Pero estamos dando pasos, y lo que no puede ser, bajo mi punto de vista, es que teniendo ya una mínima estructura, como son las enseñanzas de técnicos deportivos, que nacen de la legislación educativa, de la ley de educación, en la que hay una formación mínima para unos técnicos deportivos, es que luego nos encontramos a personas sin ninguna cualificación que en los puestos donde tendrían que estar estos técnicos deportivos. Y la formación puede ser escasa, puedes tener déficits. Lo que tú dices perfectamente, es decir, se les prepara muy bien para enseñar el deporte, pero no para tratar a los niños. Pues puede ser. Cada vez se enseña mejor, también es verdad. Pero lo que no puede ser, de ninguna de las maneras, y es donde estamos luchando todos, pero claro, ahí la administración local, digamos, está coja, porque no tiene las competencias para regular lo que son las titulaciones deportivas. Necesita de las supramunicipalmente lo que son las otras administraciones. Lo que no puede ser de ninguna manera es que una actividad, y más con menores, hay una persona sin ningún tipo de cualificación, sin ningún tipo de control. Porque no podemos garantizar que esa persona esté haciendo algo bien o le esté haciendo daño a los niños. Y si encima, pues como hemos visto antes con ejemplos, hay una cultura que desenfoca la orientación deportiva hacia un modelo de lo adulto, pues seguramente, y en muchas circunstancias, veremos que se están haciendo las cosas mal, y se están haciendo las cosas mal porque las personas que están allí no son las que tenían que estar allí. Y es lo que tú y yo vemos cuando vemos un partido de fútbol, a lo mejor un sábado por la mañana, con ciertas personas que están en los banquillos, que no sería lo más adecuado para la formación, la actitud de esas personas para la formación de esos niños, ¿no?
Imagino que ahí también tiene mucho que ver, y seamos sinceros, el tema de coste. Es decir, oye, pues muchas veces a lo mejor lo hace un padre con toda su buena voluntad, y el hombre lo hace bien, quiere decir, hace lo que puede, evidentemente no lo hace igual de bien que un profesional con la formación. Pero el club o quien sea dirá ya, pero jolín, este hombre lo hace y gracias, a ver quién viene a pagarme al técnico que debería estar ahí.
No, pues mira, el tema del coste es un tema que también da para otro programa, como tú dices, pero te voy a poner un ejemplo. Es decir, en el coste, por ejemplo, en bádminton, ha hablado Iván, puede con un coste mucho menor que una actividad, por ejemplo, como es el fútbol, ¿verdad? Diríamos 5 o 6 veces menor, puede mantener un contrato laboral con un técnico cualificado y tener una persona con titulación oficial. Sin embargo, te vas a otros deportes, aquí lamentablemente el fútbol, pero también podríamos poner alguna actividad de básquet, todas aquellas que tienen una trascendencia social mayor, el tenis, que son espectáculos que donde se ve una como una posibilidad de negocio con esto, o de inversión por parte de los padres, pues ahí se denotan muchas veces que hay, es donde más se paga por esa educación del niño y donde menos dinero va al técnico deportivo. Nos lo gastamos en unos equipajes que son mejores que los del Valencia, de los del Real Madrid, ¿verdad? En unas bolsas estupendas, en un terreno de juego impecable, impresionante. Sin embargo, el docente, que es la clave de la formación y de la educación, pues no lo tenemos contratado, no le exigimos ninguna titulación y le pagamos 2 pesetas, con perdón. Y hablo de pesetas todavía, porque es que todavía estamos con los precios de hace... 14 años pagando a esta gente. ¿Dónde se utilizan mal los recursos? O sea, ¿se distribuyen mal el dinero para esos recursos?
Yo pienso también que tampoco a lo mejor le damos la seriedad de que deberíamos darle. Quiero decir en eso. Muchas veces pensamos, ¿no? Es como un recreo para los niños.
Sí,
es un recreo porque... Y los niños lo creen y van en esa actitud, van en que yo voy a pasar aquí, es mi monitor, mi profesor, lo que sea, pero no le voy a hacer el mismo caso mejor que si estoy en la escuela. Cuando estoy en la escuela sí que hay una autoridad que a lo mejor en esa actividad no la hay. Entonces creo que eso también afecta mucho a mejor tomarnos en serio el hecho de poner unas tablas en que tiene que ser un profesor cualificado, un monitor cualificado, tiene que haber pues todos los contratos, no sé.
Precisamente por lo que tú estás comentando, Erika, todavía se manifiesta más la necesidad de que haya una persona sea realmente, esté cualificada y sea un pedagogo, sea un docente.
Exacto.
Porque un docente le da la importancia a la actividad que tiene. O sea, estamos hablando que en ciertos entornos, por ejemplo, el congreso que se hizo en Barcelona en el año 98, de todos los profesores de educación física y también directores de colegios, de entidades deportivas, más de 500 personas, y una de las conclusiones fue que el deporte, las actividades extraescolares, eran el mejor medio para la educación en valores, pero no en valores deportivos, no, en valores generales de cualquier otra asignatura, cualquier actividad curricular. Por lo tanto, estamos hablando de algo que no es que no tenga, sea poco serio, o sea, que tendría que tener mucha más importancia que otras actividades que se hacen, ya no digamos las curriculares, que evidentemente tenemos que cumplir todos como básicas, pero que después de estas, evidentemente el deporte cubre con todas perspectivas educativas. Y depende muchas veces de personas que no tienen la capacidad y por lo tanto no le pueden dar la autoridad que tiene que tener esa actividad. Ahora, si hubieran esas personas, evidentemente, y yo conozco muchos compañeros que están en los patios de los colegios y que te puedo asegurar que los niños, ese deporte que hacen allí es algo de lo más importante que hacen en sus vidas para ellos. No se lo perderán nunca. Lo primero que dejarán no será el deporte, y eso es gracias a la motivación que les da ese docente porque tiene su cualificación para hacerlo.
Sí, sí.
Muy bien. Nos vamos quedando sin tiempo. Yo os pediría casi a lo mejor una última ronda de conclusiones, valoraciones, desafíos o tendencias, y hasta aquí hemos llegado. Pues no sé, Eduardo.
No, yo básicamente es un poco cerrar el círculo de lo que aquí un poco hay una esencia y trasciende, ¿no? Que un poco el deporte en estas edades tan importante de nuestros hijos está en el compromiso de todos, de toda la comunidad educativa. En el área de nuestro club tenemos todos muy claro que no podemos darnos solamente esa crítica fácil en la esquina del colegio, sino implicarnos y exigir titulaciones a las personas que están con nuestros hijos, exigir actitudes a esos padres, madres que están viendo el partido, felicitar al equipo contrario. Es una cuestión de cultura, como ahora tanto se utiliza, y que somos el espejo, tanto los padres como los clubes, somos el espejo para esos niños, ¿no? Y un poco aquí yo creo que contribuiríamos todos en la mejora del deporte escolar, ¿no?
Paco.
Nada, pues yo pienso que es un tema de voluntad. Simplemente nos lo creemos. ¿Está demostrado? Sí. ¿El deporte es bueno? Sí. ¿Puede ser malo? También. Entonces pongamos los medios, y es un tema de voluntad. Si creemos realmente en esto, pues tenemos que apostar por esto, y apostar por esto tiene que ser todos, como dice Eduardo. El ayuntamiento puede liderar, las administraciones públicas pueden liderar, porque se encuentran en una situación de capacidad que no puede tener un solo centro o una sola, pero luego lo que ese liderazgo tiene que estar correspondido tanto por los padres como, digamos, primeros en la escala de elementos o de agentes que intervienen, los colegios, los clubes y asociaciones, las federaciones deportivas, efectivamente, todo el mundo tenemos que remar hacia el mismo. Y eso yo creo que se consigue de una manera, o sea, se avanza mucho de una manera, y es regulando el deporte, o sea, regulándolo sin atarlo. Es decir, regulando aquellas cosas que sean realmente importantes. Y una de ellas, como hemos hablado antes, es que la persona que esté ahí
Claro.
Tiene que ser una persona que tenga cualificación. Es el primer agente, es el que está enfrente de ellos, el que realmente les puede motivar o les puede castigar o les puede perjudicar. Entonces, esto tiene que estar claro. Y luego, unos programas serios. O sea, como decía Erika, no puede ser un pasatiempo. El deporte en edad escolar no es un pasatiempo, es formación. Y por lo tanto, tiene que ser una cosa seria. No puede ser que cualquiera lo lleve de cualquier manera. Y luego compromiso de la sociedad en el sostenimiento de ese sistema, tanto de los padres que, bueno, pues tendrán que rascarse el bolsillo un poquito, o un poquito más, o igual las administraciones tienen que ayudar también, y luego la iniciativa privada hay que explotarla con todo lo que es el patrocinio. Tampoco ahí en ese campo también hay mucho que hablar. Yo creo que esa sería una acción global, integral sobre el deporte escolar.
Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Erika, muchas cosas en el programa de hoy.
A mí me ha encantado el programa de hoy, me ha parecido súper interesante. Y en conclusión, a la gente que nos gusta el deporte, que sabemos lo bueno que es, que nos gusta practicarlo sobre todo, pienso que es súper bueno para los niños y que hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se haga de la mejor manera, para que estos niños crezcan haciendo el deporte correctamente, divulgándolo y... ¿qué más puedo decir?
Bueno, pues hasta aquí. Paramos y arrancamos con nuestra sección de Emprendiendo.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. Nuestro Sport Management. Emprendiendo.
Hoy, en la sección Emprendiendo, vamos a entrevistar a Sierra Regui, director y gerente de la empresa innovadora Vitalia. Hola, Sierra.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. A ver, la empresa Vitalia es una aplicación donde, mediante un nuevo sistema de training online, cualquier que se lo descarga tendría como un entrenador personal, si no me equivoco, para hacer ejercicio saludable. Háblanos un poco de esta aplicación.
Exactamente. El sistema en sí lo que hace es... coge todas las variables posibles que le puede dar un usuario final, bien sean de sus objetivos que tiene, de su altura, de su peso, del lugar donde quiere entrenar, del material de que dispone, tiempo del que dispone, de estado de ánimo, todo eso, mediante una base algorítmica muy potente, lo que te hace es prescribir siempre la mejor manera para ti de hacer actividad física. Y evoluciona contigo en el tiempo según tu feedback. Del sistema, si tú le dices que ha sido una sesión que te ha gustado, o ha sido muy dura, o ha sido muy blanda, evoluciona contigo, digamos.
Oye,
tú le puedes ir... Dime, sí.
No, perdona, pensaba que habías terminado.
No, dime.
Bueno, soy José Luis, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Tardes.
A ver, yo conozco un poquito las aplicaciones de pues Endomondo, este tipo, ¿no?, que nos ayudan a correr. ¿Cuál es la novedad de vuestra aplicación respecto a las que ya existían en el mercado?
Sí, la principal novedad es que, sobre todo, lo que tiene nuestro sistema es que tú le puedes introducir variables de salud. Sí. Digamos que una persona que es diabética y quiere una planificación específica para mejorar o prevenir temas de diabetes, pues el sistema te lo prescribe. Va más allá. Mezcla objetivos, tú le puedes decir que tienes un objetivo de tonificación o un objetivo de pérdida de peso y además tengo osteoporosis y además voy a entrenar en casa y además no tengo material y solo tengo unas botellas de agua. Pues el sistema te va a prescribir siempre lo mejor para hacer en ese momento, en esa situación y con tus objetivos.
Muy bien. Y bueno, y cuéntanos, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? Porque todo el mundo de las apps es muy bonito, es muy chulo hacerlo, que cumple una funcionalidad, como nos estás diciendo, y que está fenomenal, pero es muy difícil luego rentabilizarla, ¿no? No sé si pagáis por descargas, esa es vuestra única vía de ingresos, ¿cómo os financiáis?
Bueno, estamos enfocados a cuatro grandes grupos de clientes. Uno es el objetivo individual, o el grupo individual, que es el que estás comentando tú, pues alguien que está en su casa, se baja el sistema y hace ejercicio, ¿no? Esa sería una vía. Otra vía sería para entrenadores personales o técnicos, ¿vale? Preparadores físicos que tienen una cartera de clientes o que tienen alguien al que está entrenando y puede llevar una gestión de sus clientes, prescribiéndoles entrenamiento, llevando una agenda, teniendo una herramienta para mandar emails, diseñando el mismo sus propios entrenamientos, viendo vídeos en tres dimensiones, con la afectación muscular, la aplicación muscular de cada ejercicio. Esa sería otra vía, ¿no? Otra vía de negocio. Otra que estamos potenciando mucho es la profesional, la business. La business es para instalaciones deportivas. Instalaciones deportivas que usan el sistema para que sus clientes puedan entrenar. Digamos, una instalación que tiene varios técnicos y esos técnicos son los que prescriben actividad física de una manera correcta a todos sus clientes. Y la otra que tenemos es la corporate que son cadenas de gimnasios, hospitales incluso, que puedan prescribir de manera inteligente actividad física.
¿Y dónde puede encontrar
De hecho, en Valencia estamos en los clubs Atalanta, en los tres.
Te voy a preguntar eso, ¿dónde, si alguien quiere ser usuario vuestro, ¿dónde puede encontraros?
Pues ahí en Valencia, en los clubs Atalanta, en los tres que tienen en la ciudad, y luego en cualquier dispositivo que tenga acceso a internet, poniendo www.maivitale.com, tendría acceso directamente a nuestra página web y a nuestro sistema.
Pues nada, si no tenemos tiempo para más, muchas gracias por haber sido el emprendedor de nuestra semana, y bueno, pues a ver si podemos trabajar y colaborar con vuestra entidad. Un saludo.
Muy bien, ojalá un saludo. Venga.
Bueno, ahora sí, ya hemos terminado. Agradeceros a todos vuestro tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Paco, muchas gracias por estar.
Gracias.
Erika, y bueno, nos vemos a todos la semana que viene con un nuevo tema.
Adiós.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info.